Síguenos en Facebook. Estrategia Intelectual.
Buenas tardes, amigos de Estrategia Intelectual. Gracias por sintonizarnos a través de www.estrategiaintelectual.com. Y estamos hoy de manteles largos, ¿no es así, contadora Jessica? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Qué tenemos hoy, contadora Jessica?
Un nuevo programa.
Un nuevo programa. Y estamos muy contentos. Para los que en la multiplataforma nos están escuchando, ahorita vamos a mencionar quién es él. Los que están viendo a través del Ustream, a través de la cámara, ya podrán en este momento conocer al maestro Vicente Ortiz Justiz. Maestro, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, encantado de estar con ustedes y entusiasmado para iniciar el programa.
Perfecto, muy bien. Pues me voy a permitir leer aquí su currículum, maestro, una breve semblanza de muchas de las situaciones que ustedes deben observar. ¿Por qué? Porque el maestro tiene una gran experiencia, muchos conocimientos que va a compartir y ustedes de verdad tienen que tomarlo como grandes herramientas. Su programa se llama Planeación Intelectual y él es el maestro Vicente Ortiz Justiz, contador público egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, licenciado en Derecho y maestría en Derecho Administrativo y Fiscal, egresado de la Barra Nacional de Abogados. Contador certificado en la especialidad de fiscal por la Academia Fiscal Mexicana, Colegio de Especialistas Fiscales. Estudios de Derecho Internacional en la Universidad de Camerino, Italia. Máster en Dirección de Negocios, Master of Business Management, por la Confederación Mundial de Negocios. Miembro de la Academia Fiscal Mexicana, Asociación Civil, con el cargo de Presidente del Consejo Directivo Nacional 2012-2014. Miembro del Consejo de Expresidentes de la Academia Fiscal Mexicana AC 2015. Miembro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Regional en Hidalgo, Asociación Civil. Miembro de la Fundación Mexicana para la Práctica y Cultura Contable y Fiscal, Asociación Civil. Miembro de la Barra Nacional de Abogados. Miembro de la Confederación Mundial de Negocios. Articulista en múltiples publicaciones. Certificado en estándar de competencias laborales. Expositor en diferentes foros nacionales y extranjeros y hoy titular del programa Planeación Intelectual, que se transmitirá cada 15 días a través de los jueves, cada 15 días a las 4 de la tarde a través de www.estrategiaintelectual.com. Para nosotros es un gran honor tenerlo aquí, maestro, y bueno, lo dejamos en su programa para que sus participantes, sus audioescuchas ya empiecen a disfrutar de lo que usted tiene que compartirles. Muchas gracias, maestro.
No, gracias a ustedes y gracias por la bienvenida.
Muy bien. Bienvenido, adelante.
Bueno, pues muy buenas tardes a todos ustedes, amigos míos, por todos aquellos que ya estaban pendientes de la iniciación de este programa. Pues permítanme decirles, primero que nada, está fresquecito, mandarles un caluroso y afectuoso saludo a mis amigos y colegas abogados que el día de ayer festejaron el Día del Abogado. Y pues razón será nuestro 57 aniversario en el que se sigue celebrando el Día del Abogado, a raíz de que en 1960 pues se inició en México este hermoso reconocimiento a esta bella profesión. Pues recordando que el 12 de julio de 1553 Bartolomé Frías Albornoz y Francisco Cervantes de Salazar dieron la primera cátedra de Derecho en América Latina, y pues muchos años después, en el 1960, se decidió por el gobierno de México y a través del Procurador General del Distrito y Territorios Federales conceder el día 12 de julio como el Día del Abogado. Y aprovecho también para agradecer el gran cariño con que fui recibido el día de ayer en el Colegio Profesionales del Derecho, una institución guiada por el doctor maestro Belmont, el cual me hizo favor de invitarme. Estuvimos platicando el día de ayer y bueno, pues entusiasmado con la plática, me permito también hacerles una cordial invitación. no tiene ningún costo, nada, absolutamente. El propósito del colegio también es reconocer la trayectoria de todos los profesionistas del derecho que han generado o han colaborado con una trascendental participación en beneficio de la sociedad, y en este caso muy particular, pues el día 20 de julio en el, ¿cómo se llama?, en el Club de los Periodistas, ahí en Filomeno Mata, en la Ciudad de México, vamos a tener el gusto de otorgarle una presea a la magistrada Verónica Gloria Caso Trujillo. Es una mujer que ha sido intensamente luchadora en defensa del menor, con una trayectoria bastante impresionante. Y entonces este 20 de julio, ahí en el Club de los Periodistas en Filomeno Mata, en la Ciudad de México, no tiene costo, los invitamos a que pues participen en este otorgamiento y este gran reconocimiento que otorga el Colegio Profesional en Derecho, cosa que a mí me complace bastante, y pues les mando un cordial saludo a todos nuestros amigos. Y bueno, al final de cuentas, el objetivo es muchas gracias a todos ustedes, bienvenidos a este programa que tiene como el objeto de hacer lo complicado más sencillo para ustedes, hablar de todo lo que en teoría se ve muy complejo en el mundo de los negocios, en las cuestiones legales, empresariales, impuestos y tantas cosas que a la vez espantan a mucha gente. Entonces nosotros procuraremos en todas las emisiones de este programa darles las cosas sencillas para que no se me desanimen, y los futuros emprendedores de México, contadores y abogados, pues podamos colaborar dándoles una información más sencilla, más clara de todo lo complejo fiscal y legal que pues ahorita la sociedad reclama de una manera muy, muy, muy compleja. Y nosotros lo haremos sencillo para ustedes. Pues muy buenas tardes para todos. Gracias. Les agradezco muchísimo, muchísimo que nos hayan permitido entrar en la intimidad de su hogar, de su oficina, donde quiera que ustedes se encuentren. Y en esta primera emisión de nuestro programa, pues, ¿cómo le vamos a llamar? Yo decía, ¿cómo le llamaremos a este programa? ¿Cómo les iniciaremos con gusto para entusiasmarlos a ustedes de que las cosas complicadas las podemos hacer muy sencillas? Pues de una manera, le titulamos a esta primera emisión Vicios y Pecados del Empresario. Pensamos en muchas cosas malas, pero bueno, vamos a platicar sobre ellos. El primer punto que yo quería comentarles a todos, pues es realmente que en nuestro país la mayoría de las empresas son empresas familiares. Más del 90% de las empresas en México son empresas familiares. ¿Qué ocasiona esto? Pues de que los empresarios, que normalmente también son las cabezas de sus familias, tienen como por objeto pues encabezar todos sus proyectos, y a veces las situaciones personales las llevan al negocio, y esos son de los pequeños pecaditos con los que empiezan a surgir las empresas en México, cuando el empresario trae circunstancias muy particulares, vicios, enojos, estado emocional complicado, y lo transmite a su empresa. Vamos a poner un ejemplo para empezar con las cosas sencillas para todos ustedes. Imagínense usted cuando el empresario pues viniendo un día de la mañana, llegando en su trabajo, viniendo de su casa, un poco abrumado con todos los pendientes de la familia, llega un poco inquieto, se pone a trabajar, hay presión, hay pagos, hay cobros, hay proveedores, hay clientes y un sinfín de temas que tiene que tratar. Y resulta que pues a media mañana ya está inquieto, ya quiere descansar, ya quiere sentirse un poquito desahogado de la presión que tiene encima, y entonces decide, bueno, pues vamos, necesitamos una voz angelical que nos alivie el alma el resto de la tarde, o por lo menos gran parte del día. Y hace una llamada y dice, y le contesta una muchachita joven con una voz angelical, ¿qué se te ofrece? Digo, pues, ¿qué te parece si te invito a comer? Con mucho gusto, nos vemos tal hora. ¿Y qué hace el señor empresario? Pues le dice a su secretaria, a su tesorero, a su contador o a la persona que maneje sus cuentas bancarias, fíjate que pues tengo por aquí posible compromiso, sácame unos 30,000 pesos efectivos de la empresa. Por favor, los quieran efectivo, porque por aquello de que sudan ahí negocios raros, no quiero manejar tarjetas de crédito ni la corporativa. Sácame unos 30,000 pesitos. Y el empresario recibe sus 30,000 pesos, se va al restaurante, y dice, bueno, pues quién sabe qué vaya a pedir la chica, y piensa, híjole, vamos, a lo mejor vamos a ofrecerle una linda botella de vino en agradecimiento que nos viene a acompañar y amortiguar la carga del día, y pues decide y escoge un vino muy agradable con el cual pues pretende desarrollarse durante toda la tarde unas lindas y sabrosas bebidas con suculenta comida. Y bueno, estamos a las 4 de la tarde, amigos míos, y bueno, a lo mejor estoy despertando malas inquietudes, pero bueno, ese es el ejemplo, nada más es el ejemplo. Y entonces, pues ya, resulta que pues a lo mejor el modelo le salió económico y solamente consumió 6,000 pesos. Y bueno, pues se fue la tardecita y pues para no tener riesgos en casa, pues se lleva un detalle a su casa y se desahoga otros 1,000 pesitos de su bolsa. Total, ya se gastó el señor 7,000 pesos. Evidentemente, no tenía inquietud de tener ningún comprobante de ese consumo ni de las compras que realizó. Llegó a su casa, descansó y al día siguiente viene a la empresa y nuestro amigo que dice, bueno, pues me sobraron de esos 23,000 pesos. De mis 3,000 pesos con los que yo guardaré para cualquier gasto, los 20 los devuelvo y pido que alguien vaya a depositarlos nuevamente a la cuenta de la empresa. Y desde ahí ya tenemos pecados, señores, ya tenemos muchos pecados. Primer pecado, ¿contra qué nos vamos a encontrar? Que por los 7,000 pesos no hay comprobante deducible. ¿Cuánto representará de costo de impuesto esos 7,000 pesitos? Pues por lo menos el 30%, son los 2,100 pesitos. Luego nos encontramos que de esos 30,000 pesos, pues devuelve 20,000. Ah, pero los 30,000 pesos los sacó a su nombre. Y la empresa a lo mejor no tiene utilidades. Entonces, 30,000 pesos es un ¿qué? Un retiro de dividendos. O lo va a poner como préstamo, ojalá, pero si es como préstamo, tienen que cuidar algunos de los aspectos. Lo retira ese dinero y lo saca de la cuenta en efectivo y lo puso a su nombre. Pues para la autoridad, en una revisión, en una auditoría, lo primero que nos va a indicar es de que ese dinero lo sacó de la empresa para su uso personal, de tal manera que lo va a considerar como un dividendo y posiblemente, si no tiene utilidades, no viene de las utilidades que tenga derecho a repartir, que en el argot lo conocemos como utilidad fiscal neta, pues entonces va a costarle un impuesto corporativo. Y curiosamente, cuando decides devolver los 20,000 pesos, ¿contra qué se va a encontrar? Pues que entonces la autoridad lo recibe en efectivo, no hay forma de demostrar que es la devolución de parcial de esos 30,000 pesos que fueron sacados en días anteriores, y entonces presupone un ingreso omitido. Y entonces, en una sola operación, que emocionalmente nuestro amigo quería descansar del abrumado trabajo y irse a un restaurante y disfrutar un momento ameno con una amiga, una persona, una chica, pues resultó que le costó 3 pecados. La no deducibilidad de los 7,000 pesos, le costó de igual manera que le estimen un impuesto corporativo por retirar dividendos que no tenía derecho a retirar, y finalmente la posible presunción de ingresos por el depósito en efectivo de los 20,000 pesos restantes. Como una simple acción de carácter emocional que tomó en la mañana o al mediodía nuestro amigo, se ve involucrado en 3 situaciones que le pueden generar una carga impositiva alrededor de más de 15,000 pesos, o sea, el 50% aproximadamente de lo que retiró. Esos 3 pecados de los que estamos hablando son por operaciones sencillas. Simplemente quería recordar, iría a disfrutar o descansar tomándose una linda comidita con un buen vino en un restaurante, y está generando un riesgo de pasivo tributario alrededor de 15,000 pesos por una simple acción. Y bueno, realmente es agradable ahorita que estamos hablando de comida a las 4 de la tarde. ¿Se acuerdan, amigos? Bueno, todos aquellos que ya pasamos de los 50 años, cuando teníamos en los restaurantes en la delicadeza de que en muchos de ellos el menú de las damas venía sin precio. ¿Se acuerdan ustedes? Yo sé que los jóvenes que nos estén escuchando, pues no les ha tocado ya esa educación, pero anteriormente contábamos en que los restaurantes el menú de la dama venía sin precio. Entonces, cuando invitábamos a una chica, una dama, la novia, la esposa, la secretaria, la reserva, como ustedes gusten mencionarle, pues nos encontrábamos que, pues, ojalá y no tuviera buen tino, nada más le veíamos los ojos para ver si no escogía el precio más caro o el platillo más ostentoso, y finalmente pues queríamos recomendarle los frijoles que eran gratis, que a lo mejor eran la guarnición total, de que pues ahorrarnos unos centavitos, pero pues parece ser que las damas siempre han tenido un instinto buen fino y siempre escogían el platillo más caro. Entonces, pero era una bonita costumbre, amigos, era una delicadeza invitar a comer a alguien, era un buen regalo, y entonces invitarlos a comer y que no la persona que acompañante, la que era beneficiada del detalle, pues no sabía los precios, y entonces era como un regalo. Esos detalles ya se han olvidado, amigos míos, y ahora creo que pues estar batallando con los costos y la comprobación del consumo de los restaurantes, pues también ahora ya se ha convertido en un verdadero dilema. Ahora le pide uno la cuenta al que nos atiende, al mesero, el vendedor, o el hoster, o el capitán, y se acuerdan de las carpetas donde cómo nos llegaban las comandas de cuenta, que hacían, pues por eso se abrían, para que no se detectara el importe total del consumo y la persona que estaba siendo agraciada con la invitación pues no viera el costo del desembolso por el consumo. Y ahora pues hasta lo gritan el precio, ¿no? Y todavía le preguntan, trae su cédula o su RFC para mandarle el comprobante, porque su importe es de tanto. Entonces ya, por cuestiones hasta fiscales, se ha perdido muchas cosas de urbanidad de nuestro bien ya añejos años pasados, el manual de buenas costumbres de Carreño. Bueno, eso fue una cápsula. Pero al final de cuentas lo que queremos transmitirle a ustedes es cómo ciertas acciones que son simples y sencillas que hacemos todos los días pueden arrastrar una serie de pecados que en algún momento dado tienen una repercusión en impuestos. Por otro lado, siguiendo con la tónica de los pecados, pues cuántas veces no los empresarios, pues una vez que disponen de recursos, se tardan infinidad en traer los comprobantes, y ahora que le dicen todos los lugares, se los envío por correo, se los envío por email, y pues seguimos esperando el email y nunca llega la comprobación, y ahí andamos teniendo que batallar en el SAT tratando de rastrear los RFCs de nuestros consumos. Entonces el mundo actual se ha vuelto muy complejo, estamos dependiendo mucho de la tecnología. Yo creo que abogados, contadores, financieros, administradores, ya nos tenemos que estudiar otra profesión como licenciatura en informática, porque cada vez nos topamos con cosas más complejas que nos abordan y nos meten en complicaciones. Pues siguiendo con los mitos, los empresarios en la actualidad, ¿qué tanto realmente pronostican o presupuestan sus objetivos, su beneficio, su búsqueda de lucrar, su búsqueda de obtener unos jugosos utilidades? Pues ya en este país donde hay tantos cambios, la política económica no es volátil, existen muchos contratiempos, las obligaciones legales, hacendarias, la complejidad de las finanzas administrativas, el control interno, y bueno, todos los que ustedes profesionistas allegados a que están involucrados en esto, pues ya lo viven todo, lo vivimos todo el momento, pues hemos tenido que pues hacer una labor más importante, la de reeducar al empresario. Pero realmente el empresario le gusta realmente familiarizarse con todo lo que está alrededor de su negocio, pues realmente no ha sido así. Entonces, ¿qué labor tenemos todos los profesionistas que coadyugamos para el mejor, para llevar a buen camino todos los negocios en México? Pues realmente, la verdad, nos las vemos un poquito pesadas. Pero bueno, todo esto va encaminado a algo. Finalmente, bueno, para continuar con este punto, pues creo que ahorita ya me indican que nos vamos a corte. Regresamos en unos minutos. Gracias.
Escucha Estrategia Intelectual Radio. Síguenos en Facebook, Estrategia Intelectual.
estamos de regreso, amigos. Gracias por esperarnos en estos cortes. Pues para cualquier comentario, para cualquier sugerencia de cualquier tema, dudas a lo que platiquemos en esta emisión y subsecuentes, les damos nuestro correo que estará a su disposición desde el día de hoy, desde este instante. Nuestro correo será planeacionintelectual@gmail.com. Repito, planeacionintelectual@gmail.com, donde estaremos a sus órdenes para cualquier sugerencia o comentario. Bien, pues platicando con lo mismo, pero haciendo una remembranza, en el, ya no sé, mes hace aproximadamente, tuve la oportunidad de que a través de un gran amigo, el maestro Antonio Aranda, nos hiciera el favor de invitarnos. Es un joven emprendedor que promovió un congreso en Acapulco, donde tuvimos la oportunidad de ver a muchas personalidades, a muchos expositores que aportaron en diferentes áreas como neuroventas, contabilidad, nóminas, desarrollo humano, y bueno, pues participamos nosotros en materia fiscal. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que al final de cuentas estamos dando las herramientas a los empresarios para que de alguna manera vean todo lo que tienen que incorporar a una plantilla de asesores, de profesionales, de especialistas, que cada vez lo exige más esta sociedad. Debemos estar rodeados de especialistas en cada materia para que de alguna manera podamos tener un programa integral exitoso como emprendedores. Sin embargo, uno de los propósitos es no nada más decirles de dónde tomar las cosas, sino también platicarles qué perspectiva tenemos a futuro. Y bueno, pues en programa posteriores, desde el día 27 de julio, que será nuestra siguiente emisión, si no me equivoco de fecha, en ese dicho programa, pues estaremos hablando del Tratado Transpacífico, el Tratado Libre de Comercio, lo que se desarrolla, el mito que está desarrollando con el tema del presidente Trump, en el cual pues nos hace voltear y poner a titubear a todos los empresarios que de alguna manera crecieron en este mundo ya del TLC, que ya convivieron con la competitividad internacional. Eso me hace recordar, amigos míos, que en 1986 México entró al Acuerdo General de Aranceles y Tarifas, mejor conocido como GATS. Cuando México entró, pues todos los negocios, empresarios, comerciantes de aquella época, los que tuvimos la oportunidad de estar en esos tiempos y platicar con muchos de ellos, pues estaban temerosos de entrar al GATS porque sabía por primera vez una apertura comercial. Nuestra economía se conocía como economía cerrada, una economía que se limitaba a los negocios y a la comercialización interna. Muy poco era lo que se buscaba en el exterior, solo se importaba aquello que en un momento dado no se produjera en el país. Teníamos una economía realmente muy bloqueada y no podíamos realmente tener una competitividad ni conocimiento de otros tipos de mercados. A partir de 1986 entramos al Acuerdo General de Aranceles y Tarifas, GATT, y en ese, una vez firmado ese tratado, pues empezó un poquito el miedo de saber que íbamos allá a tener que competir con ingreso a productos de otros países, y finalmente pues alinearse a muchos talleres, a talleres de aplicación financiera para poder coadyugar con la competitividad, los precios internacionales, el petróleo, etcétera. Finalmente, después, pues viene el siguiente impacto cuando en 1994 se firma el Tratado de Libre Comercio, que fue un susto, fue un miedo para muchos empresarios. Bien, pues ahora, ya conocido por todos, con el desarrollo de las elecciones de los Estados Unidos, con el triunfo de Donald Trump como presidente y su posición hacia México, pues nuevamente nos deja a los emprendedores, a los empresarios de otros tiempos, pues nuevamente nos viene a decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasará con nosotros? ¿Qué nos espera? La productividad en México, ¿cómo cae? La economía está más dura, cada vez somos más, hay la calidad de los productos extranjeros, no es a veces demasiado, sobrepasa lo de muchos productos nacionales. Hay mucho temor en el empresario. Lo cierto es que en México debemos no temerle a todo ello, y precisamente ese es el objetivo de nuestro programa: darles ideas de alguna manera sencillas, y como dice nuestro lema, todo lo complejo hacer sencillo para ustedes, ver la manera de que se sientan con el apoyo de los profesionistas especializados en cada materia, y que los cuales estaremos invitando en futuros programas para que les vayan participando y vayan viendo que las cosas se pueden realizar, así como cuando surgieron las noticias de que pues Evo Morales nos decía: México, volteen al cono sur, ustedes pueden ser líderes de la economía América Latina. Muy cierto. Bueno, nos dicen que el Tratado de Libre Comercio pues puede tener ahí algunos bloqueos, pues también es cierto, pero también tenemos el Tratado Transpacífico, que nos da otras posibilidades más. Entonces México viene otros cambios en los negocios, viene otra apertura en China, apertura en Europa, en la Unión Europea, los tratados internacionales, ya el estudio del comercio internacional es muy importante. Yo creo que uno de los principales objetivos es que todos los pequeños comerciantes, empresarios, negocios, que por muy pequeños que sean, se unan, se integren a grupos organizados para que de una manera podamos ofrecer y seamos en verdad una potencia económica, exportar nuestros productos y generarle riqueza a nuestras familias. Por tal motivo, uno de los objetivos de nuestro programa es que en el siguiente trataremos de tocar estos temas que son mitos en algunas gentes, en otros empresarios lo aceptan como la posibilidad de éxito de una nueva aventura, de un nuevo proyecto, una nueva ilusión, cosa que comparto con ellos, y platicando con el grupo empresarial de un sector de la construcción, pues decía: bueno, pues alguna vez tuvimos la oportunidad de ser los primeros lugares en la creación de presas en Centroamérica, en Sudamérica, en algunos años fuimos impulsores de carreteras también en Centroamérica, tuvimos la oportunidad de que en México se generaran muchas infraestructura y tecnología en materia de carreteras. Entonces también en ese sector dicen: bueno, pues estamos preparados para afrontar los nuevos destinos, los nuevos mercados que se nos vayan a abrir. Entonces, pues jóvenes y viejos empresarios, más yo no diría viejos sino experimentados empresarios, y todos los que hemos tenido ya más de 30 o 40 años viendo y sufriendo todos los cambios y los mitos que nos han a través de los años atormentado, México tiene muchas posibilidades de éxito en materia de comercio. Es por eso que mi propósito en este programa es que todo eso que con los ojos del mundo se sienten como muy complejos, muy difíciles, las declaraciones de impuestos, el crear un negocio, en constituir una empresa, en hacer contratos para poder salvaguardar la legalidad en las operaciones, el respaldo que se tiene que hacer, pues tenemos ahora en la actualidad muchos mitos también relacionados con el dinero. Ya se acordarán, amigos, que hace muchos años pues la gente decía: yo te pago dinero constante y sonante. Ese constante y sonante significaba el ruido de las monedas cuando las ofrecían o las depositaban en la mesa de la persona a la que le cubrían algún pago por algún bien o servicio. Yo aquí pago constante y sonante. Eso eran las expresiones de antes, y toda esa gente acostumbrada siempre ni siquiera a solicitar crédito, a pagar de contado. No se involucraban en compromisos. Decían: yo tengo, yo pago; no tengo, no hago. Y siempre con dinero efectivo, para que no se dude de la palabra. Y ahora, en estos tiempos modernos, ahora nos surge otro mito. Ahora, andar con efectivo, hay el temor de que seas un delincuente, de que seas lavado de dinero, que sea producto del narcotráfico, quién sabe, de dudosa procedencia. Y tenemos encima tres fantasmas nuevos. Desde el 2013 tenemos la Ley de Recursos de Procedencia Lícita, mejor conocido como el lavado de dinero, la Ley de Extinción de Dominio, y pues con un poquito más énfasis recientemente modificado al Código Fiscal de la Federación, el artículo 69, que nos habla de operaciones inexistentes. Todos esos factores y todas esas disposiciones normativas pues han puesto también en jaque pues hasta los fedatarios, porque ahora los notarios ya tienen miedo de recibir efectivo, tienen topes para recibir efectivo, firmas ahora hasta papelitos que te dicen no eres representante de ningún narcotraficante, no eres prestador de nombres, eres por tus propios recursos, tu procedencia de tus actividades comerciales ilícitas. O sea, ahora te hacen firmar no sé cuántos papeles. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando ahora? Ahora resulta que el dinero en efectivo da miedo. Y además necesitamos dinero. ¿qué es esto? ¿En qué se ha convertido la desconfianza en este país en el manejo de recursos? Y eso ha generado también una serie de aspectos normativos que en las leyes tributarias nos obligan a cumplir ciertos requisitos que a veces pues no son tan fáciles de cumplir. Hablábamos hace un rato, le comentaba, estaba con el grupo de la construcción, pues cuántos lugares hay en obras, en provincia, alejados de la civilización, y siguen teniendo sin poder obtener comprobantes. O sea, hay muchas disposiciones normativas que de su cumplimiento es bastante, bastante complejo y a veces, yo diría, difícil de cumplir. Es por eso que en cada oportunidad que ustedes nos den de escucharnos, hablaremos de forma sencilla y clara algunos de los aspectos que podamos ayudarles para pues aminorarles o darles las mejores ideas, sugerencias en poder cumplir con estas disposiciones fiscales que tanto nos mueven y nos complican la existencia. Los contadores y los abogados, amigos míos, profesionistas, financieros y todos ustedes que trabajan y que coadyugan a los empresarios, pues tenemos una labor más importante ahora, una labor de ser verdadero coaching empresarial, pero sino directamente del empresario, para poderlo coadyugar en el que cumpla adecuadamente las disposiciones, quitarle mitos, hacer que se olvide de los problemas de casa y no llevarlos al negocio, estructurarles un proyecto de mercado, una administración organizada. Tengo un amigo mío que me decía, pues vamos a organizarnos también para darles asesoría en la administración a las empresas que realmente trabajan todavía muy clandestinas. Y le digo, sí, estamos puestos y dispuestos, estamos haciendo una labor titánica, porque otro gran mito del empresario es que siempre he dicho, yo no necesito quien me administre. Mi dinero yo lo hice y yo hago con él lo que quiero, como quiero, y nadie me dice cómo manejar mi dinero. Y hasta que no vienen los problemas, amigos míos, es cuando ya llaman a resucitar el muerto, y entonces en lugar de contador y abogado, más bien ya lo que requieren es un sacerdote. Pero nosotros trataremos, y eso es uno de los propósitos, esa ha sido nuestra lucha incansable. Yo creo que lo más difícil es convencer a todos ustedes, amigos empresarios, de que nos sigan, de que escuchen a los profesionistas que están a su lado, que acuérdense de aquella mesa redonda de Camelot en la cual opinaban todos para poder llegar a una conclusión adecuada. Yo creo que todo empresario debe estar rodeado de su contador, de su abogado, de su notario, de su asesor financiero, pues si quieren hasta de sus brujos, si lo consideran prudente, pero bueno, lo importante es de que se alleguen de las personas especializadas en cada materia de todos los problemas que le pudieran llegar, para que tenga siempre una asesoría profesional y de esa manera puedan, pues de alguna manera, minimizar los riesgos y los conflictos de carácter legal o mercantil, fiscal o de cualquier otra índole. Bueno, pues amigos míos, pues en este inicio de programa les reiteramos que para cualquier sugerencia de temas y pláticas, comentarios, cosas que quieran que nosotros les apoyemos en cuanto a planteamientos de que quieran escuchar de nosotros, asesorías, cualquier cosa, pues nos los hagan saber. Les repetimos, nuestro correo es planacionintelectual@gmail.com, en el cual estaremos siempre abiertos para escucharlos y darles respuestas. Si no en los temas en el programa, con todo gusto contestaremos todos sus correos. Aquí por lo pronto, Planeación Intelectual tiene el propósito siempre de asesorarlos a ustedes y hacer de lo complejo lo más sencillo posible. Finalmente, como una parte de nuestro tema, ya en los últimos, ya nos quedan pocos minutos de esta primera emisión, pues es hacerles tres comentarios. Número uno, el programa estará cada 15 días. Nuestra próxima emisión será el día 27 de julio, si no me equivoco, y si por ahí me asesoran aquí en cabina, yo creo que sí es el 27 de julio el próximo emisión de nuestro programa, en el cual no estaremos directamente en cabina, pero estaremos con nuestros invitados especiales en algún lugar de la Ciudad de México o en algún lugar de la República Mexicana, donde podremos platicar con especialistas en cada materia que nos den sus ideas, sus puntos de vista que les sirvan a todos ustedes. mis temas que en lo particular estábamos platicando, yo estaré entrevistando y haciéndoles como los comentarios y llegándole a los especialistas todas sus sugerencias, sus preguntas, sus dudas y sus inquietudes. Nuestro programa, repito, está hecho para ustedes. Deseamos de veras, con todo el empeño del mundo, estar trabajando para ustedes y hacer de lo complejo más sencillo para ustedes. Como segundo punto, bueno, pues hay que decir que nuestro país, nuestro querido México, es un país de oportunidades, es un país de emprendedores que ha tenido muchas etapas, desde la etapa previa a la economía cerrada, a la entrada al GATT, al Tratado de Libre Comercio, ahorita enfrentando nuevos tratados con diferentes países, la creación de la Unión Europea, ha tenido que enfrentar las luchas de, pues, el equiparable de los tipos de cambio de moneda. Hemos tenido que enfrentar también en muchos años, como en el 86, una constante devaluación día con día. Y bueno, pues hemos salido adelante mediante estrategias, mediante planeación, mediante organización. Y es por eso que Planeación Intelectual será una herramienta más, pues, debe de ser, y con todo cariño, una herramienta más para que todos ustedes puedan sentirse con el apoyo en sus negocios, en sus empresas. Y el último punto del día de nuestro programa de hoy, no podía yo dejar pasar, después de estar el día de ayer con abogados y muchos colegas, me dio mucho gusto el hecho de que cada día pensamos en la dignificación de nuestra profesión. Y cuando hablamos de la dignificación de profesión de abogado, estamos hablando de, yo digo que no nada más de esa profesión, sino de todas las profesiones, puesto que al fin y al cabo, todos los profesionistas, ¿para quién trabajamos? Trabajamos para ustedes. Y en el ámbito empresarial somos muchos los profesionistas que buscamos de alguna manera coadyugar para su mejor cumplimiento de sus objetivos. En el próximo programa tendremos ya el análisis de cuestiones de tratados internacionales, traeremos invitados especiales, será sorpresa para ustedes, y pues esperamos que una vez más nos permitan llegar a la intimidad de su oficina, de su casa, o donde ustedes se encuentren. Entonces, pues no me queda otra cosa que, por el día de emisión, darle muchísimas gracias y que pasen muy buenas tardes.
Escucha Estrategia Intelectual Radio.